en los próximos minutos vamos a ocuparnos de una situación bastante particular que se está dando dentro del encuentro progresista en esta campaña electoral, porque el contador Alberto Curiel, un senador que jugó un rol protagónico a nivel parlamentario durante los últimos 10 años, no encuentra un sector que acepte postularlo nuevamente al Poder Legislativo. Curiel fue electo senador por la vertiente artiguista, pero a fines del año pasado se escindió de ese grupo, y desde entonces ha quedado, de hecho, a la intemperie, como suele decirse a veces, ¿verdad?, en la jerga partidaria. ¿Qué le voy a decir a quienes quieren votarme? Ese es el comentario que Curiel suele realizar en cada lugar donde va, y con el cual, de algún modo, resume su situación actual.
El tablero político.
¿Cómo se explica esto y cuáles son las posibilidades entonces para el futuro? Vamos a conversarlo con el senador Alberto Curiel. Senador, buenos días.
Buen día, Emiliano. Mucho gusto de estar contigo.
Senador, usted se fue de la vertiente artiguista en diciembre del año pasado, ¿verdad? 11 de diciembre creo que es la fecha.
Es posible.
Ese era el grupo por el cual había sido electo. Entonces, ¿hoy cómo hay que catalogarlo? ¿Cómo hay que definirlo?
Cuando yo me fui de la vertiente y tengo la sensación de que hace muchísimo tiempo que eso pasó, como que hace años.
Porque su relación con la vertiente venía espesa desde antes.
Venía un poquito, escribí un libro después de eso, La izquierda y el Uruguay del futuro, y en alguna oportunidad cuando me preguntaron, yo dije, yo vuelvo a mis orígenes era frentista, yo trabajaba en el equipo de Sereni, y para trabajar en el equipo de Sereni había que ser frentista, y quedé frentista, y quiero ser frentista, de manera que desde ese punto de vista no hay nada en especial, sino una decisión de mi parte.
¿Por qué se fue de la vertiente artiguista? ¿Qué pasó?
Bueno, son muchas las cosas y ya lo siento como viejo, diferencias políticas que llevaron sin ninguna duda a salir de ese grupo, ¿no es cierto?
Y entonces hoy no puede dar por lo menos un resumen para los oyentes que...
Sí, con mucho gusto.
Que no tiene presente el episodio.
Con mucho gusto.
¿Cuáles fueron esas diferencias políticas?
No, digo, con mucho gusto la situación actual.
No, pero brevemente, ¿cuáles fueron las diferencias?
Hubieron muchas y yo hablé de un aparato burocrático autoritario y no di los elementos porque no me parecieron convenientes darlos a la opinión pública. Me alcanzó con eso, me retiré. Y me volví frentista, me transformé en frentista, volví a mis orígenes, como digo.
¿Y hoy quiere volver a ser senador?
Podría, depende de muchas cosas, pero como frentista. Es decir, lo que decidí es no ingresar a otro grupo del frente.
¿Por qué no?
Porque me sentía frentista, siempre tuve una actitud frentista, también estando en la vertiente, ¿no es cierto? Creo que el frente es muy muy importante, creo que lo que arraigó en la sociedad es el frentismo. Creo que si yo tengo popularidad, la tengo en el frente, por sobre todas las cosas.
Y se habla de frente amplio, no de encuentro progresista ni de nueva mayoría.
No, es lo mismo. Esos son elementos que se fueron agregando. La historia es básicamente frente, ¿no es cierto?
Pero y luego, ¿por qué el nombre es tan largo hoy? ¿Alguna razón tiene que tener?
Sí, se agregaron grupos que vinieron del Partido Nacional y del Partido Colorado, se hizo el encuentro progresista y se hizo un acuerdo con el nuevo espacio y se agregó nueva mayoría, así de sencillo.
Pero usted sigue sintiéndose frente amplista.
Porque básicamente esa es el centro de nuestro movimiento político.
Usted dice, ¿quiere seguir
en
esa
digo,
posición?
Ah, sí, totalmente, yo quiero ser frentista. Por lo tanto, para volver a ser candidato al Senado, necesariamente yo tendría que estar en varias listas para poder seguir siendo frentista y no ser partícipe de uno de los grupos.
¿Y ha hecho gestiones en ese sentido?
Hay una publicación que salió en el portal de Observa, que yo la desmiento totalmente, Emiliano, porque dice que yo inicié gestiones, que yo pedí, que yo me acerqué a un grupo cercano a Sereni, que yo consideré que esta era una situación inexplicable, incomprensible. Nada de eso es realidad. La única realidad es que yo quiero ser frentista. Para ser frentista tenía que ir en varias listas. Eso no es sencillo en el frente.
Y en periodos electorales la elaboración de listas siempre son un poco complicadas. Cada grupo lleva a sus integrantes de su propio grupo y yo en estos momentos no soy candidato a ningún cargo legislativo por el Frente Encuentro Progresista y Nueva Mayoría, como te gustaría a ti que yo dijera.
Pero, claro, pienso en las condiciones que usted señala que deberían cumplirse para poder integrar listas al Parlamento y me da la sensación de que es difícil que se den.
Es verdad.
Porque,
es verdad. Y
¿por qué algún grupo del Frente Amplio terminaría cediendo, ¿verdad?
Es verdad,
una banca en la Cámara Alta a alguien que no pertenece a ese grupo?
Es verdad, absolutamente, tenés toda la razón, Emiliano, y eso es lo que ocurrió, y por eso seguramente es la causa por la cual yo no soy candidato en las próximas elecciones. Lo cual no quiere decir que yo no trabaje, que no vaya a los actos, que no sea, que deje de ser invitado, voy a todos los actos que son imprescindibles que yo vaya, que son necesarios que yo vaya. Hablo en los comités de base, hice toda la campaña con Tabaré en las elecciones internas, hablé en varios departamentos, voy a seguir trabajando hasta el 31 de octubre porque el Frente va a ganar en la primera vuelta. En todo lo que se metía, de manera que desde ese punto de vista no hay absolutamente ninguna interferencia, ninguna complicación con el hecho de que yo no sea candidato en las próximas elecciones.
Ahora, el hecho de que no sea candidato, que parece lo más probable a esta altura del partido,
es verdad,
no quiere decir que usted no vaya a tener actividad en el nuevo gobierno si es que el doctor Tabarbás que triunfa. A ver, mirado desde afuera, alguien puede decir, bueno, por lo visto muy dramático esto no es. Al contador Curiel se lo vio, por ejemplo, en la presentación del programa económico de gobierno, en ese acto que tuvo lugar en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo y que fue realizado convocando a los empresarios a que escucharan lo que allí se iba a decir, ahí usted estuvo en la mesa principal como uno de los referentes económicos junto al doctor Tabaré Vázquez. También estuvo en el estrado en el que se largó la campaña hace pocos meses en el acto en la explanada municipal de Montevideo. Quiero decir, usted no terminará integrando de cualquier forma la administración, no terminará teniendo un cargo dentro del equipo económico.
Yo me mantengo en todas las cosas que me mantuve siempre en el Frente, casi te diría del 71 acá. Sigue integrando las reuniones de los cabezas de lista con el doctor Tabaré Vázquez, sigo viajando cuando se me solicita con el doctor Tabaré Vázquez, de manera que yo sigo estando permanentemente cercano a la dirección del Frente. El doctor Tabaré Vázquez ha manifestado que el único cargo que va a ser público es el del ministro de Economía de acá el 31 de octubre, de manera que esa es la única respuesta que tengo para poder darte.
¿Y cómo funciona ese equipo de asesores económicos del doctor Vázquez? Porque, como usted dijo, el contador Astori es el que ha sido nombrado como ministro de Economía potencial.
Bien.
Pero hay varios economistas más trabajando en esa área. Y aquella mesa del día del acto con los empresarios en el Salón Azul fue un buen reflejo en ese sentido. Bueno, en fin, el economista Daniel Oleje, el economista Walter Cancela, el economista Guillermo Pomi. Estaba usted, últimamente se ha incorporado también el nombre del economista Fernando Lorenzo, director de CINVE, y quizá me estoy olvidando obviamente de algún nombre. ¿Qué estructura tiene ese equipo? ¿De qué manera coordina?
No, básicamente el contador Astori es el nominado para ser ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría triunfe. Y después trabaja la comisión de programa que dirige Héctor Lescano, donde está la mayoría de esos economistas que tú nombraste.
Sí. ¿Y usted trabaja en esa comisión de programa?
No, yo no trabajo en la comisión de programa, yo soy senador. Generalmente los legisladores no estamos en la comisión de programa.
Llama la atención que no esté en la comisión de programa, justamente.
No, por ser senador, Emiliano.
¿Y con el senador Astori cómo se lleva? Porque en más de una ocasión se supo de roces entre ustedes, de, no sé, de diferencias de criterios, que yo no sé si tenía que ver con problemas personales o con choques de personalidades fuertes entre los que fueron durante mucho tiempo, no sé, los dos referentes económicos del Frente. ¿Cómo se lleva con el futuro ministro de Economía si gana Vázquez?
En forma absolutamente correcta y normal. Absolutamente.
Sí, correcta y normal, pero fluida.
No sé, ¿qué es la relación? Es lo... Sí, totalmente, por supuesto. Estamos juntos en el Senado hace 10 años. Estamos juntos en las reuniones de cabeza de lista. Estamos juntos en las reuniones de bancada. Estamos juntos en la Comisión de Hacienda. Estamos juntos en la Comisión de Industria. Realmente no sé qué es lo que querés que te conteste, Emiliano. Esa es la realidad.
Lo que yo quería que usted me contestara era cómo es esa relación, porque más de una vez se vio que había chisporroteos entre los dos.
Sí, en 10 años pueden haber diferencias de opinión, y eso es normal, es parte de la democracia, ¿no es cierto, Emiliano?
Contador Curiel, senador Curiel, usted está participando de la campaña electoral, decía, pese a que no va a ser candidato al Parlamento, está interviniendo en actos, está recorriendo el país, y de su materia justamente, de política económica, ¿cuáles son los asuntos que empatiza?
Yo digo, políticamente la situación en este momento, Emiliano, es que yo tengo la sensación que el Frente Amplio, para no tener que hacerlo largo, creo que va a ganar en la primera vuelta. Creo que el Frente Amplio, en cuanto a progresista, no, mayoría, votó muy bien en las elecciones internas, pasó a ser la primera fuerza política, no se jugaba nada, el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia estaban designados. En Montevideo se ganó 60 a 27, en Canelones se ganó 46 a 37, y toda la campaña, el esfuerzo que se hizo en el interior, dio los resultados de que en 3 departamentos se aumentó más del 100%, en 7 departamentos se aumentó más del 75%, en 6 departamentos se aumentó más del 50%. ¿Qué quiere decir?
Son comparaciones que se hacen con respecto
a la electoral. A la elección interna del 99, lógicamente, que es lo único comparable, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la elección interna fue muy buena. Y yo, a partir de la elección interna, empecé a decir que el Frente va a ganar en la primera vuelta. En segundo lugar, la relación con los empresarios, con los agentes económicos, es muy fluida, después de todos los actos a que tú hiciste referencia. A 50 días de las elecciones, el riesgo país está bajando, los bonos están mejorando, y el Frente tiene 15-20% de diferencia con respecto al segundo. En tercer lugar, el Partido Colorado, también esto ayuda a ganar en la primera vuelta. El Partido Colorado está como destrozado, ¿no es cierto? Las encuestas le dan un bajísimo nivel, nunca en la historia del Partido Colorado. Y el Partido Nacional tiene una característica muy especial. Fíjate tú, acá en perspectiva, el doctor Larrañaga estuvo en el mes de julio contigo, y tú le hiciste la siguiente pregunta. El señalamiento viene porque desde la izquierda se identifica al doctor Luis Alberto Lacalle con políticas neoliberales o liberales. ¿Cómo imprimirá su sello el herrerismo en el programa de gobierno del Partido Nacional? Y entre otras cosas, Larrañaga, candidato a la presidencia del Partido Nacional, dijo: yo no creo en esas calificaciones, porque además también corresponde expresar que si hay un partido que ha hecho cambios en este país, que ha apostado a los cambios, ha buscado remover estructuras, introducir aspectos de modernidad en la gestión pública, ha sido el Partido Nacional. Entonces, en este caso quiero ser muy claro. Quiere decir que el doctor Larrañaga cree que en el gobierno del doctor Lacalle se dieron cambios de estructura, se avanzó hacia la modernidad. El gobierno del doctor Lacalle se caracterizó por dos cosas. Primero, por un intento de privatizaciones, y segundo, por una apertura unilateral, insólita además, porque se rebajaron aranceles con el resto del mundo en el mismo momento en que se iniciaba el proceso de atraso cambiario que le eliminaba la doble protección a las actividades productivas y que está en el centro de la crisis productiva que tuvo el país. Entonces, cuando hablamos de continuismo del doctor Larrañaga, estamos diciendo, el doctor Larrañaga mismo lo expresa nítidamente cuando habla en ese caso. Entonces, yo diría, Emiliano...
No, porque la pregunta mía apuntaba a saber qué temas económicos, qué temas de su especialidad
pero déjame
está
terminar.
Atacando usted en la campaña.
Te lo digo.
Y en la respuesta se dota por
te lo digo
criticar a Larrañaga.
No, te lo digo enseguida. Porque si Larrañaga dice esto, la única forma que tiene Larrañaga de demostrar que él es distinto al gobierno del doctor Lacalle es nombrar su ministro de Economía. Y probablemente, si nombra a su ministro de Economía, podría haber ese debate que él está solicitando, un debate inicial, entre el candidato a ministro de Economía del doctor Larrañaga y el candidato a ministro de Economía del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Y probablemente allí podríamos saber con nitidez cuáles son las características del programa del doctor Larrañaga y cuáles son las características del programa del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría.
El doctor Larrañaga ya ha rechazado esa posibilidad, ha dicho que no siente ninguna obligación, no tiene ninguna necesidad de nombrar al ministro de Economía, porque el Partido Nacional, a diferencia del Encuentro Progresista, no genera incertidumbre en el mercado, no genera incertidumbre en el electorado, que el nombramiento de Astori era una obligación que de algún modo tenía el doctor Vázquez, por lo que había pasado en otras campañas electorales. Y por último ha dicho, en definitiva, además, el ministro de Economía, voy a ser yo, si yo soy presidente.
Yo creo que la vaguedad del discurso del doctor Larrañaga en materia económica y los propios conocimientos, porque no hay por qué ser economista para ser presidente de la República, sin duda que no, hay que ser muy buen político. Entonces, las características de la presentación del doctor Larrañaga casi lo obligan a tratar de demostrar que es distinto al gobierno de Lacalle, que su gestión va a ser distinta, porque los nombres emblemáticos del Partido Nacional siempre fueron en el plano político, en los últimos tiempos, el doctor Lacalle, y en el plano económico, el doctor Ignacio de Posadas. ¿Va a ser el doctor Ignacio de Posadas? ¿Va a ser distinto al doctor Ignacio de Posadas? ¿Quién va a ser? Yo creo que es absolutamente imprescindible en este momento que el doctor Larrañaga explicite su ministro de Economía. Y ahí puede haber un debate entre ambos candidatos al ministro de Economía para que se sepa con nitidez cuáles son las diferencias.
Pero a ver,
a tu pregunta.
Una precisión. Usted dice que, bueno, que Larrañaga tendría que nombrar a su ministro de Economía. Le insiste, digamos, en el reclamo.
Porque me parece imprescindible y necesario.
Pero le agrega que en ese caso podría haber un debate entre Astori y ese ministro de Economía. Se lo pregunto porque...
Sí, lo estoy diciendo, por supuesto que sí.
¿Y el contador Astori está de acuerdo con esa posibilidad?
No lo sé, es una propuesta mía.
Alberto Curiel
viene al espectador, Emiliano Cortero lo llama, yo vengo con mucho gusto y yo expreso mis opiniones.
Se lo pregunto porque el doctor Tabaré Vázquez ha rechazado reiteradamente la invitación a un debate que Larrañaga le ha hecho.
Claro, pero yo le estoy haciendo una contrapropuesta a Larrañaga.
Ajá.
Nombre su ministro de Economía, así tenemos claro cuáles son las características, en qué se va a diferenciar de los gobiernos de Valle, de Sanguinetti y de Lacalle, y allí se podrá abrir la instancia de un debate entre ambos candidatos a ministros de Economía, tanto de Larrañaga como del doctor Tabaré Vázquez. Contestando tu pregunta...
Sí, porque lo que yo quería saber era...
Hay un hecho concreto.
¿Por dónde está poniendo el énfasis?
Hay un hecho concreto, Emiliano. Primero, la base de sustentación social de un gobierno de izquierda, la identidad de la izquierda, es la igualdad, la equidad. Por lo tanto, la base de sustentación social son los sectores populares, las organizaciones sociales, y eso lo que están demandando son básicamente empleo. Entonces, hay un punto absolutamente central, ¿no es cierto?, que el país hoy tiene uno de cada dos uruguayos con algún problema de empleo, desocupación abierta, subempleo. Este es un elemento central. Hay un segundo elemento, nuevo en el Uruguay, ¿no es cierto?, de enorme trascendencia, y es que uno de cada dos niños nace en hogares pobres, que seguramente cerca del 40% viven bajo la línea de pobreza, que va a ser muy difícil poder atenderlo solo con la emergencia social. Económicamente el tema central es el empleo, socialmente hay que dar alimentación, educación, salud. Pero además viven en guetos de pobres y guetos de ricos hoy. Y los guetos de pobres generan su cultura, generan... ya es muy difícil la movilidad social por la vía de los relacionamientos personales que el Uruguay conoció en su historia. Yo, como niño en Juan Lacalle, iba
íbamos juntos los hijos de los comerciantes, los hijos de los obreros, los hijos de los sectores marginales, jugábamos al fútbol. La chance de los más pobres de movilidad social era mucho más alta que en esta etapa, porque los niños pobres van a escuelas de pobres únicamente. Entonces, este es otro tema que es absolutamente imprescindible. Estamos hablando fundamentalmente de una emergencia social, estamos hablando de ese país productivo que tiene que generar empleo, para lo cual tiene que haber estímulos. Yo diría, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, esto me parece como trascendente. Creo mucho en la necesidad de los acuerdos políticos aunque se gane en la primera vuelta.
¿Qué quiere decir con esto?
Quiero decir de que es absolutamente imprescindible en este país, dado el punto de partida tan grave, porque la crisis afectó enormemente al Uruguay, Emiliano. Entonces, esto requiere de una salida conjunta, de que es imprescindible hacer acuerdos políticos aunque tengamos la mayoría parlamentaria.
¿Y con quién vislumbra que es posible realizar esos acuerdos políticos?
Si el doctor Larrañaga nombra a su ministro de Economía y el ministro de Economía coincide con muchos elementos programáticos que tenemos nosotros, probablemente después de que el Frente gane, por allí puede haber chances, sin duda, de poder hacer acuerdos políticos. Pero sobre todo acuerdos sociales. Porque si yo, Emiliano, elimino toda esta historia del atraso cambiario del cual tantos años yo estuve hablando y tan golpeado fui en esas instancias, ¿no es cierto? Hoy todo el mundo habla de que el país tiene competitividad y crece porque mejoró el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y en estos días vuelve a haber controversia sobre este tema fruto de la política monetaria del Banco Central. Y apoyo tecnológico, un tipo de cambio para la competitividad. Y apoyo tecnológico, yo digo, los exportadores son aliados naturales. El sector rural no tiene por qué tener la baja rentabilidad que tuvo durante muchos años en los 90 y se endeudó.
El sector de Baje firmó la semana pasada ese documento de consenso promovido por la Asociación Rural.
Es verdad.
Que también firmaron los otros
sectores presidenciales. El sector industrial, que se vio afectado por la rebaja unilateral de aranceles, por el atraso cambiario, que no podía competir con los productos importados. El turismo, ¿no es cierto? Entonces, por allí hay la posibilidad de hacer acuerdos sociales con los trabajadores, donde el gobierno pueda presentar sus propuestas, donde los empresarios puedan ser oídos, donde los trabajadores puedan encontrar también una salida para sus condiciones de trabajo y para que cuando haya aumento de productividad, ellos también puedan ser beneficiarios de ese aumento de productividad.
Se habla de acuerdos sociales. ¿Por qué utiliza ese término? ¿En qué formato está pensando?
Es lo que expresé en mi libro.
¿En qué tipo de entendimiento se está pensando?
En sentarnos alrededor de una mesa, en que el gobierno pueda expresar sus opiniones, en oír, hay que oír mucho todavía en este país, el grado de participación es muy importante.
O sea, italiano. Por un lado usted plantea acuerdos con partidos políticos o con sectores de partidos políticos, aunque el doctor Vázquez gane en primera vuelta, y por otro, paralelamente, acuerdos con los sindicatos, con las gremiales empresariales y con otros sectores sociales.
Así es. Me parece como imprescindible para poder encontrar... Porque, ¿sabes qué pasa? Si hay algo que la sociedad uruguaya ha revitalizado, es la democracia. Y la democracia es el respeto y la tolerancia al otro. La democracia es un fin en sí mismo, es un estilo de vida. Pero la democracia, por sobre todas las cosas, es diálogo, es acuerdo. Es negociación. Y esta es la gran diferencia de la izquierda del 2004, son las características de la izquierda de la década del 60 y principios de los 70. Yo digo, lo voy a decir con total nitidez, así como los latinoamericanos en un 55% dicen que preferirían un gobierno autoritario si le resuelven los problemas económicos, porque en esencia, ¿qué le significa la democracia a los pobres? Este no es el caso del Uruguay. ¿No es cierto?
Rechazando de plano una idea como la que lanzó el dirigente del MLN, Julio Marenales, de que si no se llega a tener mayoría propia hay que disolver las cámaras y convocar a elecciones parlamentarias anticipadas para tener esa mayoría propia.
Depende de las circunstancias, Emiliano. Yo creo que vamos a tener mayoría en la primera vuelta y que no va a ser de ninguna manera necesaria una acción de esa naturaleza. Por lo tanto, además la Constitución fija cuál es la característica de ello, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, si el Partido Nacional y el Partido Colorado cuya política económica, hubieron problemas externos, sí hubieron, pero cuya política económica, atraso cambiario, dolarización, prioridad a la plaza financiera, brutal endeudamiento externo, esto es fruto de la política económica. Siguieran gobernando, nos llevaron al 40% de pobreza, ¿hasta dónde nos llevarían? Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿cuánta pobreza resiste la libertad? Por eso la izquierda no solo tiene que ayudar a mantener la democracia, a consolidarla, sino que la izquierda puede estar llamada a salvar la democracia. Fíjate lo que te digo. Nada menos ni nada más. Por lo tanto, desde este punto de vista me parece como esencial los elementos democráticos, los valores democráticos a que hago referencia, y en eso se basa los acuerdos políticos y los acuerdos sociales que yo creo que son absolutamente imprescindibles para el futuro del Uruguay.
Seguimos conversando en cualquier momento antes de las elecciones con usted y con otros representantes del área económica del Frente Amplio para ir más a fondo en alguna de esas ideas. ¿Le parece?
Con mucho gusto, Emiliano.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.